Estamos de vuelta con otra vuelta.
Mi país somos.
Sebastián Martínez le busca otra vuelta a la vida de personalidades de diferentes ámbitos. En Otra Vuelta, la entrevista de la semana.
Y continuamos en esta entrevista de la semana, que en realidad va a ser la primera de las dos entrevistas que tenemos en el programa, porque después, en el tercer bloque, vamos a estar hablando de la situación del teatro independiente. Estamos con Nacho Suárez, poeta, comunicador, periodista. ¿Qué más, Nacho? En ese currículum de todo.
Menos hombre sándwich, que hasta ahora no he sido. En la comunicación he trabajado de todo, en las radios, en los semanarios, escrito.
Trabajaste en todos los canales, ¿no?
En todos los canales, sí. Me han corrido de todos.
Y escucha, ¿y en radios, en las importantes?
Y sí, estuve en El Espectador, en Carve, en Alfa, sacamos Alfa sí. Por primera vez, con el corto Buscalia, en Radio Color Panamericana, que no si era
la
Radio
44.
Panamericana, 44.
En Radio Nacional, ¿no?
También. Bueno, en la Nacional estuve en el último tiempo. Sí. En un programa en la noche, en la madrugada.
¿Te quedas cerca de tu casa?
Sí, claro, abajo.
Claro, por eso no tenés que salir.
Pero era de 2 a 6 de la mañana.
Estaba bueno no salir.
Yo, ese fue el programa que me enamoró a mí, de las noches de radio. Durante mucha, como adolescente, Nacho de noche era una fija indiscutible. Ahí prendía la 30 y después tuve la fortuna. Bueno, Nacho ni que hablar de vivir, pero yo de trabajar en la 30 en el Palacio Salvo. Y bueno, aparte de todo lo emblemático que tiene el edificio, estaba haciendo radio en el lugar donde yo escuchaba a Nacho de noche. Para mí era como, nada, magia pura de la radio.
Qué lindo, muchas gracias por compartir eso. Pues sabes que
es una radio histórica, Radio Nacional es una radio histórica.
Pero se logra eso, que si yo tenía un programa histórico también, porque era un momento histórico especial, en Panamericana, llamado La Cofradía de la Luna.
Sí.
Y bueno, estamos hablando de la predictadura, de los primeros años de la dictadura, y estamos hablando de la posdictadura, que todavía la tenemos, ¿no? De alguna manera. Y hay gente que después de tantos años, 50 y pico de años, se acerca por la calle y me dice, con una compinchería, yo soy cofrade. Es decir, como se hacen, como decía el poeta, como se hacen en la ruta señas con las luces, los autos de la misma marca. Algo así.
Claro que sí. Nacho, vamos a hablar un poco de televisión. Ya sí. Habíamos hablado algo. Sí. Vos contabas que debutaste en Canal 10. Después trabajaste en un programa llamado Completísimo, sí, en Canal 4 y en Canal 12.
Sí, claro.
¿Verdad?
Eso fue un programa intensísimo. De alta competencia con en los fines de semana con otros canales, con los otros canales, y trabajar al lado de un personaje maravilloso y querido amigo, gran poeta, como fue Iván May, el turco May.
Estuvo, para los que capaz que los que tienen 40 más o menos, en la revista Estelar. Trabajaba con Humberto de Vargas, tenía una columna ahí, estaba, yo lo recuerdo en Canal 10.
Mirá,
en esa época. Y también con Julio Alonso, ¿no?
Sí, Julio Alonso en la producción.
Claro,
ritmo,
estaba Julio Alonso ahí,
ritmo.
Sí.
Y fue muy importante, hicimos muchas cosas ahí. Me permitió, ese programa, me permitió conocer el país real, la ciudad real, la gente real. Pasábamos de un tema a otro sin esa cosa de la especialidad, ¿no? Es decir, hay gente que se especializa en un tema y es experta en eso. Bueno, nosotros era la vida en todas sus manifestaciones. Acompañé a los sobrevivientes de Maracaná, a los del 50, a Maracaná, en un homenaje que le hicieron los brasileños. La primera entrevista de Un Día en la Vida fue con Obdulio Varel.
¡Ay, qué buen centro que me acaba de levantar Nacho Suárez! Y no lo sabía. Tengo algo para que escuches. ¿Diego lo tiene por ahí? ¿Lo escuchamos, Diego? ¿Te parece? Dale.
De triunfo.
Y suerte, todo hay que tener suerte.
¿Usted cree que fue suerte solo?
Sí, hay que tener suerte.
No hubo talento, no hubo fuerza, no hubo coraje.
Porque había que estar ahí.
¿Qué se sentía ahí, Odulio?
Es bravo.
Ah, porque había muchos del otro lado, ¿no?
es brava la cosa porque imagínese que usted juega en un país que no es el suyo. No va a esperar que le den mi cochito. Es así. Si le tiran Hermes, va a ser un cohete, una bomba.
¿Sintió miedo o no?
No, nunca.
Pero todo eso que se habla, digo, a mí lo que me interesa es su opinión de verdad, lo que usted recuerda. Más allá de lo que fantaseen los colegas o la gente. Cuando usted se vio enfrentado con sus compañeros a esa circunstancia, había que ganar o ganar. La intención era esa, no había que ir a más
no,
o menos.
No, hijo, no. Si usted se mete adentro de una cancha, tiene que mirar el triunfo nada más. Lo que está alrededor suyo.
No, eso no juega.
No, eso no juega. Los que juegan son los otros que vienen ahí adentro.
¿Los recuerdos acompañan o no?
¿Cómo no? ¿Cómo no? Acompáñense.
¿Y cuando se siente medio solito que se va para el rincón de los recuerdos?
¿Y qué voy a hacer? Otra cosa no hay.
Entonces, amigos, les vamos a invitar a compartir junto a esta clase abierta sobre la vida del maestro Odulio Jacinto Varela, le vamos a invitar a compartir el rincón de los recuerdos.
En la casa enseña, pero también echa a perder.
Esa frase última con la que cerrás ese programa es todo.
Es todo, ¿no? Sí. Sí, sí. Sí, qué bueno que lo hayas rescatado justamente eso, porque fue una experiencia muy difícil.
Yo quiero saber cómo fue conseguir esta nota, porque yo sé que Odulio no era fácil.
Yo,
no era.
Yo lo conocía.
Es el primer programa Un Día a la Vida.
Nos conocíamos, ¿no? Sí.
Bien.
El primero iba a ser Artigas. Lo hice el segundo con el profesor Washington Reyes Abadí.
Sí.
Pero tuvimos un inconveniente y bueno, y salió el jefe, salió con el negro jefe. Y yo no me acordaba bien la casa donde era. Entonces estaba haciendo una entrevista para el diario El País, iba con un fotógrafo y con el chofer. Y había en una esquina, cerca de la casa, estaba Víctor Hugo Morales, Franklin Morales, unos colegas importantes del fútbol, con un señor que había venido especialmente de Francia para entrevistarlo. Odulio le había dicho que sí, y cuando llegó el tipo no le dio bolilla. Hacía
Se vino de Francia y no, Odulio no quiso.
Sí, claro, incluso me dijeron los colegas, ni vayas porque está muy mal, está loco, el viejo no va.
Ya no quiere.
Hace mucho que no habla, vino el señor de Francia, no le dio pelota. Y yo fui igual. Y golpeé la puerta con el puño.
¿Te acordás dónde era?
Sí,
¿la calle?
¿Qué
barrio?
En el barrio, en allá en Villa Española.
En Villa Española.
Entonces, cerca de Centenario. Entonces, le dije que quién era. Me mira y digo, soy Nacho Suárez, su amigo. Me invitó a tomar un vino y vine y no me abre. Y entonces... Y no me dio bolilla. Y le golpeó de nuevo. Y le dije, vine a tomar el vino. No a hablar de fútbol. Entonces, abre la puerta y saca un vaso de vino. Un vaso de vino de aquellos de altos, de capuchino. A las 4 de la tarde yo no había comido nada, con vino tibio. Digo, pero esto no es vino, esto es lija. Él empezó a tomarlo y yo veía que me estaba mirando. Entonces, digo...
Te lo tenías que tomar, además, no te quedaba,
tenía que tomar.
No te quedaba.
Entonces
otra.
Le dije, y yo lo estoy tomando, ¿no? Esto es lija, líquida, pero el segundo lo toma adentro, rompo la puerta a patada. pasá. Y ahí empezamos a charlar y acordamos la entrevista. Bueno, fue impresionante. Doña Cata, ¿no? Doña uh-huh. Catalina, su mujer, que era la gran heroína. Pero además, lo más impresionante que yo rescato o recuerdo, no solamente es esa frase sobre la calle, que naturalmente echa por tierra la apología de la universidad de la calle, ¿no? Muchas veces en contra de la formación académica, hay gente que el, que defiende el populismo y todas esas cosas, mal, sino me cuenta que después del partido empieza a llover en Río. Y él se va con sus compañeros al hotel y saca prestado, me dijo, de un perchero un sombrero y un pilot. Se afanó.
Pero agarró.
Y entonces lo agarró y se fue a solo.
A caminar.
Se fue solo a tomar una cerveza por ahí.
Una cervecita.
Y me dice, y entonces estoy en el mostrador, con los codos puestos en el mostrador, con las manos en la cara, y sentí que estaba mojado. Y me miro las manos que estaban mojadas y no sabía si era por la lluvia o por la tristeza que me daba haber causado a tanta gente tanta tristeza. Si eso no es poesía, no sé lo que es. Porque el asunto es que la poesía está en el mundo para intentar vivir poéticamente, no tiene nada que ver con los, a veces con las especulaciones intelectuales y menos literarias. Tiene más que ver con la vida, con esa vida vivida intensamente. Yo creo que fue uno de los hombres menos escuchados. Los uruguayos siempre quisimos ver la mentira en tecnicolor sobre Maracaná que la verdad en blanco y negro que planteaba él.
Sí.
Con los dirigentes, con la cosa, con...
Le soltaron la mano, ¿no? Y él después me parece que ya estaba herido, ya no quería... En los últimos años ya no quería saber de nada.
Estaba herido. Yo creo que sí, muy bien, yo creo que sí.
Porque yo recuerdo la nota que le hiciste vos. Recuerdo una de Omar Gutiérrez también. Una nota de Omar Gutiérrez, un programa especial que hicieron en la casa. Ahí en el living de la casa, se instalaron y hicieron un programa especial. Y recuerdo una nota chiquitita de Da Silveira. No, pero no recuerdo mucho más en esos últimos años. No daba notas.
No daba notas. Además se enojaba con la gente. Estaba enojado. Estaba enojado porque tuvo una infancia muy dura, porque las circunstancias... las circunstancias lo llevaron a vivir cosas parecidas a las que también sentí cuando hablé con Garrincha en Maracaná. Garrincha, a quien le decía que no podía jugar al fútbol por la pierna deformada que tenía, y se convirtió en la festa del pueblo, en la fiesta del pueblo, por jugar al fútbol. Pero la última vez que lo vi fue atado a un carro de carnaval, de una de las comparsas de carnaval en Río de Janeiro, en el Marqués de Sapucaí, atado para que no se cayera porque estaba absolutamente pirado, con una baba que le caía de la boca.
Tremendo.
Sale de la favela o del rancherío, llega a la cima del mundo y vuelve a...
Y después baja muy rápido,
baja muy rápido. Baja muy rápido, sí, como todo aquello sube rápido, también baja rápido.
Te escuché, porque me queda un ratito y quiero preguntarte algunas cosas y quiero escucharte contar otras. Dijiste en una entrevista que Canal 5 fue el lugar donde trabajaste con mayor libertad en televisión, ¿es así?
Sí, totalmente, ¿no? Totalmente. Entre otras cosas porque...
Vos empezaste en el periodo de Frade, ¿verdad?
Sí, exactamente, sí.
¿En el 90, 91?
No me acuerdo bien, pero sí, por esa época. Me llama Frade, me dice que quiero, yo digo un café, me dice no tengo. Dice, bueno, tengo un programa para ofrecerte, voy a hacer un programa. Y bueno, y salió Un Día en la Vida. Y en los otros canales, por supuesto que yo estoy trabajando en los canales desde el año 66, del siglo pasado, así que se habrá corrido agua y sangre y vida. Y alegrías y tristezas y crisis de todo tipo, personales y colectivas. Y por supuesto que vivimos la angustia de diferentes épocas. Pero sobre todas las cosas, el manejo, la especulación que se hacía con el miedo. Al hombre no gustó nada lo que le escribiste, ¿eh? Decía. Venía alguien con el dato. Nunca decía quién era el hombre, pero me había gustado lo que tú habías escrito. El hombre no sé qué.
Eso en el diario.
En el diario o los canales o las radios que...
Ya los comentarios. Ahí
que tenían sí, en los que se ejercía diariamente la autocensura.
Claro.
La autocensura. Que es peor que la censura. Bueno, pero en algunos casos estaba avalada, el miedo estaba avalado por la noticia de que uno formaba parte de una lista de tipos que iban a matar. Porque por estudiantina, porque pues estaba relacionado con los jóvenes, porque Víctor Hugo estaba relacionado con el deporte, porque no sé quién, Carlos Molina era un payador. Es decir, en determinado momento supuestamente había ganado en la interna de la dictadura la línea dura, los águilas frente a las palomas y...
Estabas en la lista negra.
Y había una lista de tipos que cosa de que la gente no ni sacara la cabeza por la ventana. Y estuvo en esa lista como estuvo en otras listas también, que por supuesto...
Igual vos pudiste comunicar en esos años. Miedo, ¿no? Vos pudiste comunicar en esos años. Hubieron algunos otros comunicadores que tuvieron que ir y desaparecer muchísimos años. Vos pudiste comunicar de alguna manera,
sí,
¿no?
Sí, sí, claro, sí, con una angustia tremenda.
Me imagino.
Y con un oficio que uno fue aprendiendo. Es decir, una vez en estudiantina había un señor parado, un padre, en el Teatro Odeón, y me dijo que era un coronel del ejército. Y que él veía cómo yo hablaba con la gente, con los muchachos, y con la radio, y por la tele, ¿verdad? Que yo estaba pensando cuatro cosas a la vez. Que Napoleón podía hacer, pensar seis. Digo, bueno, me falta un poco para Waterloo.
No puedo llegar.
Entonces, el desarrollo de un oficio que apareció ahí en la cofradía de la Luna. Es decir, había un teléfono, un micrófono, una pila de disco y un operador. Diego, entonces...
Y había que tener cuidado con el teléfono también ahí, ¿no?
Pero por supuesto.
Porque podías decir sin decir, en todo caso.
Sí.
Había que tener mucho cuidado, porque eras vos el responsable.
Sí, 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 claro. Por ejemplo, un día le levanto el teléfono...
Para dictadura. Sí. Contexto, dictadura.
Sí, sí.
Bien.
Y me dice, ¿puedo pedir un tema? Así como no, con la mano en el fusil de Numa. Digo, ¿cómo nos da tu número de cédula, tu nombre, dónde vives? Porque yo estoy acá en vivo en el estudio de Radio Panamericana, 18 de julio, 965, segundo piso ascensor. Así que dale y con mucho gusto te pasamos ese tema. Clic.
Claro.
Cortó. Porque los medios además tienen eso de la proyección, ¿no? Es decir, yo voy a hacer lo posible para que este tipo diga lo que yo quisiera decir y no puedo. Y no quiero y no me animo.
Lo voy a utilizar. Nacho Suárez es un gran contador de anécdotas. ¿Es cierto que a Zitarrosa lo conociste en una vinería?
Sí, en una vinería llamada La Cucaracha.
A ver.
Así que te puedo imaginar el nivel que tenía.
¿Qué? Me imagino, ¿no?
Era una vinería, en la época de las vinerías, no eran venta de vinos, era lugares de espectáculos, de peñas, diríamos, ¿no? Que estaba Altamar, Los Cocuyos, Teluria. Y en la calle... Está en la Narvaja, allá casi Cerro Largo, había un boliche que se llamaba La Chimba, que tenía que ver con un personaje de la radio. La Chimba y el Tola Pedernera. Personaje cómico de la radio. Que la tenían Yamandú Palacios y Oscar del Monte, dos cantores populares. Y una noche fuimos con una serie de amigos, con el Chino Fon, Pintor y otros amigos, y estaba una noche muy fría. Había un flaco con un pantaloncito como de verano, con un busito raído y con una bufanda atada como pañuelo, así como la foto de Liber Falco en la tapa de Tiempo y Tiempo. Cantando canciones españolas con el pucho en el traste de la guitarra, en el clavijero. Bajo un cono azul, como en el tango, ahí subía el humo y el señor cantaba con una voz muy especial. Y la hija de don Juan Alba dice que quiere meterse a monja y todas esas canciones españolas. Y ahí empezamos a hablar sobre un poeta que yo estaba leyendo, y él también.
Y con él podías hablar de radio también.
Y que nos hermanos.
Y sí. Habrás hablado de radio.
Sí, también, claro. Él me conocía, yo no. Y nos hermanamos para siempre, porque nos hermanó el poeta peruano César Vallejo. Fue Vallejo el que... Y bueno, si este tipo lee Vallejo, es porque sin duda debemos tener más cosas en común.
Nacho, hay algunas anécdotas asociadas a Zita Rosa que quiero que cuentes. Por ejemplo, quiero saber quién era el violinista Becho de la canción. ¿Quién era?
Becho Ismendi.
Un violinista. Porque vos lo definiste de una manera que a mí me impactó.
¿Sí?
Sí, en una entrevista.
No me acuerdo.
Yo en una entrevista leí que dijiste que es un hombre que vivía en pedo, un bohemio impertinente e impresentable, que sin embargo estaba capacitado para tocar Vivaldi en la Sinfónica del Sodre.
Sí, total.
Era un virtuoso.
Era un virtuoso, sí, era de allá, rochense, era de un personaje.
Yo leí bien, era esa la definición de él, estaba
mirá,
bien.
Mirá, qué increíble, descripto. Yo no me acuerdo de eso. Sí, tanto es así, de Becho Ismendi, cualquier cantidad de anécdotas. Una vez se tuvo que ir temprano, tenía el buzo acá en el pecho, cerca del estómago, con quemado de las brasas del pucho y con migas de bizcocho, un personaje sumamente poco elegante, para decirlo de alguna manera.
Está todo desprolijo.
Por lo menos un poco desprolijo. Entonces llegó a la onda, que estaba en la Plaza Cagancha, a tomar el ómnibus para Rocha, porque tenía que cobrar en el conservatorio donde él daba clases de violín. Y se había ido el ómnibus, recién se había ido. Entonces le dijo los largadores, creo que se llamaban, no me acuerdo cómo se llamaban los tipos, le dijo, pero ¿lo va a agarrar? Toma un taxi y agárrelo porque estará a una cuadra. Se tomó un taxi, lo siguió. Cuando llegó a Rocha, porque estaba calentito, con uno wiki arriba, cuando llegó a Rocha de mañana, bajó, cobró, le pagó el taxi y se quedó sin un mango. Ese era Becho Ismendi. Un día estábamos tomando una grapa con limón en el Boston, que era un boliche que estaba enfrente al Sodre, y con el maestro Hugo Balso, entre otros.
Y en el TV sigue momento, tirando nombres, Nacho, sí, ¿no? Él sigue tirando nombres. Sí, yo conozco la sala, vos también. No, él conoce a Hugo Balso.
Maestro, claro. Hugo Balso, porque además yo tenía especial interés en conocerlo, porque lo había visto en uno de los... la foto de él... en uno de los álbumes de Chocolatín Águila que había llenado allá en Rocha, que tenían las fotos en los chocolatines, uh-huh. y decía músico contemporáneo, y estaba de traje, y yo no podía creer que tipo fuera músico contemporáneo cuando no estaba de peluca, como
estaba de traje,
¿sabes? Seguro. Ah. Después bueno, fuimos amigos, es como con otros. Bueno, entonces dice el maestro, hay un festival Vivaldi y cruzamos. Y yo tenía con el Becho, que trabajaba en la noche con el Capi Olivera tocando la guitarra, un código, es decir, en los boliches, en los pubs de entonces, él tocaba Caserón de Texas, que a mí me gustaba mucho como lo hacía, y yo le mandaba un whisky. Y era un código, y cada vez que pasaba eso, él me veía, tocaba Caserón de Texas, estuviera tocando lo que estuviera tocando. Y yo le mandaba un whisky, estuviera con quien estuviera, pácate. Era un ritual. Y me ve con Balso y con otros amigos en la platea. Y me hace señas de que, ¿cómo hago ahora? Y cuando termina el movimiento, el tipo empieza a tocar Caserón de Texas. Y el maestro, el director, pelado, como me acuerdo cómo se llamaba ahora, no podía creer que terminara con eso. Y le gustó, porque estaba medio pedito. Y el próximo, entonces me dice, espera un poquito. Y el próximo movimiento no lo termina con Caserón de Texas. lo terminé con el jingle de Tintorería Viere.
Ah, qué maravilla. Una mezcla.
Maravilloso. Ese era Becho Ismendi.
Quiero que me cuentes también.
¿Dónde dije eso? ¿En qué nota?
Vinculado a En Voces. Después ¿En te voces? La paso. Una nota muy extensa, muy, muy buena. Quiero que hables del Cholo. Una persona que compartía con Zita Rosa y con vos, que le enseñaron a cebar mate y que un día te enteraste. ¿Quién era el Cholo de verdad?
El Cholo, sí.
Porque fue el Cholo, y un día lo viste en la portada de un diario, sí. Y te diste cuenta quién era el Cholo en serio.
Qué maravilla, sí. Tenemos el doctor Carámbula, Marcos, me dijo que somos amigos hace muchos años, desde la revista La Plaza, la época de la dictadura.
El Cholo no era Carámbula, ¿no? Les voy adelantando.
Yo, entonces, que quería invitarme a una cena donde iba a estar el nieto del Cholo. Uh-huh. Porque estaba en Montevideo.
Claro, estaba en Montevideo.
Entonces, pero hace poco. Y hemos hablado por teléfono con el nieto del Cholo. Yo tenía un bulinazo maravilloso en el Hotel Colón.
Sí.
Donde ahora está la sede del Banco Interamericano de Desarrollo, ahí en Rincón y Bartolomé Mitre. Ahí un día veníamos con Zita Rosa y con Juancito Capagorri, y estaba Becho. En el balcón tocando un Vivaldi. Uh-huh. Y entonces nosotros fuimos enfrente y nos conformamos frente a la vereda de enfrente, conformamos la platea para que el tipo terminara de tocar Vivaldi mientras nosotros lo escuchábamos. Y un día llega el Cholo, un señor muy formal, con chaleco, con traje, y dice que la concierge le había dicho que ahí te habían amigos, había reuniones, que él estaba muy solo y que fuera, que preguntara por mí. Y preguntó, le dije, ¿quién era? Lo hice pasar. Y le pedí a Yamandú Palacios que le enseñara a cebar mate.
Él no te contó igual quién era.
¿Eh?
Él no te contó quién era igual en ese momento. No, ese momento no te contó quién era.
No, ni pregunté.
No preguntaste.
No importaba.
Lo importante era que aprendiera a que se integrara.
A que se integrara. Bien. Porque además era una época donde había muchos refugiados políticos.
Claro.
Venía gente, decís, ¿qué vas a preguntar de dónde vienen? Ni quién es, ni nada. Y venían paraguayos.
¿Eso qué? ¿Década del 70?
Por ahí.
Sí, ¿no? ¿Década del 70?
Sí, sí. O 60.
¿O 60?
No, 60 y pico. 60 y pico.
Bien.
Entonces, de 67, 68. Y un día se va. Ah, no. Un día lo veo al Cholo leyendo libros de economía política, de cosas, de historia. Lo veo todo de negro con un paraguas, bajo la sombra de un paraguas, en una Plaza Independencia absolutamente blanca, a mediodía. Yo iba para Carrasco, a la casa de mi viejo, a comer con ellos. Le pego el grito, le digo que venga, viene con su paraguas y su libro, y le invito a venir conmigo.
Se fue a comer con vos.
Que no quiere.
No quería.
No quería. Tomamos un 105.
Sí, para cruzar.
8 de octubre, Tolaco, Bolivia.
No ha cambiado tanto el recorrido del 105.
Ahí está. Bueno, y llegamos allá. Mi padre nos espera con un whiskacho. Comemos con la familia y con nosotros el Cholo. Y seguimos tomando whisky. El Cholo tomó más que yo y que todos nosotros. Y a la vuelta de noche, en un 7-4 de Copsa.
Sí.
Con aquellos de plataforma, uh-huh. con el ómnibus, con el motor así para afuera, el Cholo me dice que yo veo que está medio mamado, qué maravilla la familia y los perros y todo.
Está sensible. O sea, se le dio, sí, para el lado de la sensibilidad.
Sí, que él estaba solo y que tú, qué linda familia. Yo cuando yo sea presidente de mi país, los voy a invitar. Yo estaba, mirá para dónde le doy el pedo y le doy la mamúa. Y ahí quedó.
Claro.
Pero yo me acordaba perfectamente de esa invitación que había recibido. Un día se va.
Sí.
Le pregunto a la concierge si se lo habían llevado. Me dice que no, que eran unos amigos, que pagaron ellos la cuenta, no sé, y que no se despedía porque no le gustaban las despedidas. Pasa el tiempo, un día abro el diario y leo que el doctor Hernán Siles Suazo vuelve a ser presidente de Bolivia. El Cholo era Hernán Siles Suazo.
Increíble.
El que no se va a mate. Entonces, Ahora tengo la deuda. Creo que ya le mandé el texto, porque eso está escrito. Le mandé el texto a su nieto, porque se emocionó mucho de saber que eso había pasado en mi bullying.
Nacho, no tengo más tiempo, pero es lo último que te iba a preguntar, y quiero que lo cuentes, porque no podía terminar esta charla con vos sin que cuentes esto, que el día que le salvás la vida a Che Guevara.
Yo no sé si es así.
Porque no sé. Todo lo que he leído nos lleva a eso, a que vos de alguna manera lo salvaste a Che Guevara.
No sé.
Hacé el cuento de la versión corta porque tengo poquito tiempo.
No, muy cortito.
Pero no dejemos de contarlo.
El Che Guevara fue en otras cosas a la azotea, a la casa de Eduardo Víctor Aedo, para tener una comunicación con él, en la foto famosa esa donde están tomando mate.
Claro.
Tomando mate porque no estaba tomando mate Aedo. Era un amigo, Claudio, que periodista, que estaba tomando mate, y Aedo, cuando ve que viene el Che, le pide el mate y el termo. Y entonces le dice, le invito a tomar un mate, porque espero que el próximo mate lo tomemos en Cuba cuando festejando las elecciones. Eso no ha trascendido, nadie se acuerda o no lo sabe. El asunto es que cuando el Che viene a dar la conferencia al Paraninfo de la universidad, la noche que matan al profesor Alberto Ramírez, en la esquina de Tristán Narvaja y de Eduardo Acevedo, me piden que le dé un mensaje al Che, que era para mí imposible llegar por la cantidad de gente que había y todo, y por la seguridad, por todo. Era que el Che le había solicitado a Edo haber coordinado con Frondizi un encuentro secreto, no sé para tratar qué cosa, y que se hubieran enterado los militares argentinos y que por lo tanto el itinerario tenía que ser otro, se cambiaba la ruta. Tenía que transmitir eso. ¿Qué fue lo que transmití? A través del secretario general de la FEU, con quien pedí para hablar y decirle, mira, tengo que decirle algo al Che, ya, no puedo decírselo a nadie más. Y así se lo dije y no sé si le salvé la vida, solo que le di la información que me pidieron que le diera. Eso es. Con el Che hablé de... No esa noche, pero otra vez en Cuba hablé de sobre el asma.
A propósito, sí. El asma.
Sí, claro, sí.
Es un tema común.
Sobre el tema del falso club que yo te decía.
Sí.
El de Díaz Vilariño.
¿Con Borges también hablaste del tema?
¿Con quién?
Con Borges también hablaste
con
del
Borges,
tema.
Con Borges, sobre la. Y con Benedetti.
Y con Benedetti.
Sobre
también.
Todo con Benedetti. Con Borges hablé sobre la psicología del miope. El libro para el niño que no puede jugar al fútbol con los amigos en la calle. Lo que significaba el libro, ¿no?
Nacho, tremendo. La verdad, para nosotros fue un placer haber conversado con vos este para rato. Me quedaron un montón de cuestiones para charlar. Casi que no hablamos de poesía, por ejemplo.
Sí.
Casi que no hablamos. Hablamos mucho de radio, que eso está bueno, nos encanta. Hablamos mucho de medios y hablamos de alguna de esas anécdotas que tenés.
Sí.
Tendrías que ir un libro, con solamente anécdotas. El libro se debería llamar Solo Anécdotas.
Hay algunas cosas escritas todavía. Ya, ya.
Ya,
así
ya
que a lo mejor alguien, cuando me vaya, alguien lo junta.
Gracias por haber venido, Nacho.
No, gracias por la invitación. Gracias, ingeniero de sonido.
Diego, ¿te quedó una? ¿Vos tenías una pregunta para hacer?
Ah, sí.
¿Me habías dicho? O...
No, era esta anécdota.
Lo que comentamos.
Comentarle, sí. No, para mí es un privilegio poder contar acá en los estudios de Uniradio con Nacho, y creo que para todos, ¿no? De un recuerdo muy bonito nos va a quedar de usted siempre, por todo lo que ha trabajado en el ambiente de la radio, que es el que tanto queremos, y por este ratito haberlo compartido es magia pura, de verdad.
Muchas gracias. Para mí fue muy, muy lindo, y ojalá pronto tengamos el pretexto del reencuentro.
Claro que sí. Hacemos una pausa breve y enseguida seguimos con Otra Vuelta.
Twitter @otravueltauy. Instagram @otravueltaradio.